Mesa de análisis sobre arquitectura y urbanismo.
Ciudad Abierta. Espacio plural que contribuye a difundir el conocimiento de nuestro entorno urbano.
Con catedráticos universitarios y especialistas en la materia. Iniciamos.
Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Estamos en su programa Ciudad Abierta, el programa de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Sinaloa. El día de hoy vamos a comentar, tenemos como invitada a la doctora Mariana Landeros Morales. Ella, doctora, y está haciendo una estancia postdoctoral en la Universidad de Puebla, y su tema es graffiti y arte urbano, un tema interesante y que de entrada así rápido para ingresar al tema. ¿Qué es graffiti y arte urbano? ¿Es lo mismo? Coméntanos un poco sobre este asunto.
Hola, muy buenas tardes, Juan Carlos, y a mis compañeras de la Facultad de Arquitectura que nos acompañan el día de hoy. Pues mira, el tema del arte urbano y del graffiti es algo controversial porque en muchas ocasiones ha estado relacionado con la cuestión del vandalismo, de la ilegalidad. Y tratándote de explicar de una manera corta, el graffiti es un fenómeno social que surge en los 60s en Estados Unidos como una referencia a con respecto a lo que a la cuestión de la segregación urbana, ¿no? Entonces, okay, son los jóvenes marginados que viven en los suburbios de Estados Unidos y empiezan a buscar un espacio de representación dentro de la ciudad. Y es así como surge el graffiti. El graffiti, su principal característica es la cuestión de la tipografía. Si no hay letras, no es graffiti, ¿sí? Okay. Entonces, eso es algo que nos tiene que quedar muy claro. La letra va a ser lo predominante, y la letra está principalmente, son los nombres o los seudónimos, si ustedes le quieren llamar así, y que evoluciona de cierta manera. Primero ellos empiezan a trabajar con los tag, que son esas rayas que nosotros vemos en las paredes, que es nada más con el spray marcar un nombre o una especie de firma. Después van, conforme ellos van teniendo más dominio sobre las válvulas de los aerosoles, empiezan a hacer bombas, que son esas letras como más gorditas, uh-huh, como globitos, uh-huh, ¿sí? Después empiezan ya con las piezas, con los white style, con 3D, y empiezan a evolucionar a unas piezas muy artísticas, uh-huh, donde se utilizan, pero insisto que principalmente es la cuestión de la letra. Y también es una cuestión de que es una especie de lenguaje que utilizan estas tribus urbanas, si las queremos, uh-huh, llamar de cierta manera, que son los grafiteros, que es comunicación entre ellos, y que se caracteriza por ir ganando el espacio en la ciudad, y principalmente el que ponga el espectacular más alto, en el lugar más de más difícil acceso, es como una competencia, e ir ganando el espacio, a ver quién es más diestro para subirse al lugar más alto, hacer un trepe y treparse un edificio y colgarse para empezar a dibujar o a pisar al escritor anterior. Ese es el graffiti. El arte urbano surge posteriormente. Ya no es necesariamente una expresión de una tribu urbana, sino más bien es la necesidad de los jóvenes artistas de apropiarse del espacio público. Y aquí vamos a ver que los artistas urbanos, a diferencia de los grafiteros, son personas que inician en el arte ya mucho más grandes, ¿no? De 13, 14 años como inician los grafiteros, uh-huh, que es su periodo de como en la adolescencia. Los artistas urbanos empiezan más grandes porque la gran mayoría de ellos ya tienen una formación artística. Okay. Son pintores, son artistas gráficos, tienen una formación académica, y por lo tanto vamos a ver también que su postura es diferente. Ellos lo que quieren es mostrar una pieza de arte, uh-huh, en el espacio público. Okay. A diferencia del graffiti, que ellos lo que quieren es demostrar que están y entrar dentro de esa competencia entre los mismos escritores. Entonces, pues son dos vertientes que coinciden, y en algunas ocasiones las confundimos porque se encuentran las dos en el espacio público, pero no son iguales o no son necesariamente, okay, la misma cosa.
Pero, y las dos expresiones serán también, pareciera ser que la última expresión que dices tú, arte urbano, de estos muchachos, son espacios concedidos, o son espacios, porque el grafitero uno lo entiende que no es un espacio concedido por el dueño de la barda o el, sí, dueño del espacio. Ajá. No sé si en este caso cuál sea.
Mira, el arte urbano generalmente está auspiciado por una institución.
Así es.
Sí, uh-huh, generalmente son ayuntamientos, son, uh-huh, hay instituciones que trabajan con juventudes, uh-huh, o con ciertas zonas de la sociedad que están patrocinados. Pero también el arte urbano tiene una vertiente que es un arte de denuncia. Uh-huh. Si nosotros vemos en nuestra ciudad, Culiacán, pues bueno, conocemos sus características con respecto a las violencias que vivimos en esta sociedad y en este espacio urbano como tal, vamos a encontrar también que el arte urbano funciona como un elemento de denuncia. Encontramos murales con respecto a los asesinatos, a las personas desaparecidas. Entonces, si bien esos no son propiamente patrocinados, porque pues el gobierno no va a patrocinar que estamos denunciando que nos desaparecieron a nuestro familiar, sí están, tienen espacios concedidos por otro tipo de instituciones, por particulares que les prestan las bardas, ellos bajan recursos de ciertas asociaciones con respecto a el trabajo con las víctimas y están ahí. Por otro lado, también el arte urbano tiene la otra perspectiva, que es la cuestión del turismo. Con tal de embellecer la ciudad, hay instituciones y fundaciones que están patrocinando murales urbanos en los espacios públicos para poder pues embellecer las zonas de la ciudad, pueden ser parques, calles, y si es un espacio turístico, pues para diseñar ahora sí que escenarios turísticos para la foto.
Sí. Oye, y por ejemplo, las expresiones como que en algunas ciudades hay, inclusive aquí incluyen murales, no me gusta, se me hace el término que no es correcto, formales, digamos. Si de repente en una rotonda, en una glorieta, hay una escultura de Sebastián, ¿no? Eso es arte urbano también.
Sí, todo lo que tiene una búsqueda estética que está en el espacio público, es los mimos son arte urbano, las instalaciones son arte urbano, o sea, toda la expresión estética en el espacio público es arte urbano, pero no todo es graffiti.
Ok, muy bien. Vamos a Culiacán, nuestra ciudad. Entonces, me comentabas fuera de micrófonos aquí que ya tienes medianamente, bueno, obviamente tú hiciste el doctorado en este tema.
Yo hice el doctorado en historia con respecto a la historia urbana, pero esto forma parte de la historia urbana de la ciudad.
Más o menos tienes algunos diagnósticos. ¿Hay mucha expresión graffiti y arte urbano aquí en Culiacán o es parecido a otras ciudades? ¿Cómo?
Mira, sí hay. No podemos compararnos a niveles de ciudades como Guadalajara, como Puebla, como la Ciudad de México o las ciudades fronterizas donde hay un trabajo muy importante, tanto de graffiti como de arte urbano. Nosotros somos una ciudad que estamos empezando, no empezando, sino más bien como que está en este momento una ebullición en este sentido, porque el hecho de que aparezca el mural, el arte urbano, concretamente el mural urbano, que forma parte de este gran bloque de lo que es el arte urbano, empieza también a darles a los escritores de graffiti como cierta visibilidad más aceptada. Entonces ya los chavos grafiteros pueden llegar a una casa y les pueden prestar una barda y empiezan a hacer piezas legales, que es donde a ellos les permite expresar su calidad artística de una mejor manera. Entonces eso también está llegando a cambiar la perspectiva de lo que es el graffiti, porque ya los chavos están haciendo piezas donde utilizan los carácter que le llaman ellos, que son como, pueden ser dibujos animados o pueden ser un personaje junto con las letras, entonces hacen piezas mucho más complejas con características estéticas mucho más elaboradas. Entonces la gente ya está viendo también de otra manera el graffiti, entonces empieza a haber una como un diálogo ya entre el mural urbano y el graffiti legal, que está interesante de lo que está sucediendo en la ciudad, porque ya la gente, insisto, lo ve de otra manera. El graffiti legal va a seguir existiendo y van a seguir habiendo muchachos que se suban a los espectaculares o que rayen los vagones de trenes, porque forma parte de su dinámica, ¿sí? De una manera de seguirse visibilizando en la ciudad. Pero sí, ya se está abriendo mucho más a la cuestión del graffiti legal, que es esos espacios que les dan una barda en una secundaria o en un taller o en la calle, o que ellos la piden, se las presta el dueño, porque hay que aclarar una cosa, el graffiti no es, o sea, si encuentran a un muchacho con una lata en la mochila, no se va a barandillas. El graffiti no es una falta grave, es más bien, es una daño a propiedad ajena, y si el de la propiedad lo denuncia, pues sí, puede haber una consecuencia. Pero si el de la propiedad se lo presta, entonces perfectamente el chavo puede estar pintando y no tiene por qué llegar la policía y decirle, ay, ¿qué anda? Porque ya tiene un permiso para trabajar ahí.
Muy bien. Oye, y aquí, ahora, en términos cualitativos, no cuantitativos, no sé si se mida también el arte urbano y el graffiti, esas expresiones con otros referentes como las zonas fronterizas o una ciudad como México, la Ciudad de México.
Es que son diferentes las temáticas que nosotros vamos a encontrar. Por ejemplo, en Tijuana la temática está muy relacionada a la cuestión de la migración y a la cuestión de los importante. Desplazados y tú vas a ver el muro de Tijuana completamente intervenido tanto con graffiti como con mural, pero haciendo denuncia hacia esta cuestión de los desplazamientos humanos. Sí. Si tú te vas a Chiapas, a Oaxaca, vas a encontrar un trabajo maravilloso con respecto a lo que es el mural urbano, relacionado con sus tradiciones y muy enfocado a la cuestión del turismo.
Okay.
Nosotros en nuestra ciudad tenemos otras características sociales y culturales muy diferentes. Entonces vamos a encontrar un trabajo bien interesante que están haciendo tanto los artistas urbanos y como varias asociaciones con respecto a utilizar el mural urbano como un elemento de construcción de escenarios de paz. Uh-huh. Están trabajando mucho con las adolescencias, trabajando con los chavos para que se den cuenta que pues no solamente puede ser puntero en esta ciudad, sino que hay otras opciones de poderse apropiar del espacio también. Entonces están trabajando mucho con recuperar espacios públicos. Uh-huh. Sí, en lugar podemos hablar de Suma, que es uh-huh. una IAP que está trabajando con chavos de secundaria y trabaja con artistas urbanos y con grafiteros que les dan talleres a los niños y se están apropiando de esos espacios públicos. Okay. Entonces está también Parques Alegres, uh-huh. hay varias instituciones que están trabajando de esa manera. Entonces nuestro arte está muy relacionado a ese contexto, a cómo a través del arte podemos minimizar o podemos contrarrestar de cierta manera la cuestión de la violencia que se vive en la ciudad.
Que sería, digamos, el tema recurrente, pues, ¿no?
Sí.
Es importante lo que acabas de decir, ¿no? Que como por ciudades, las temáticas, dependiendo de las condiciones.
Es que un vivo reflejo de lo que sucede en nuestras ciudades, pues. O sea, no, es más, yo estoy segura que en Mochis hay una expresión completamente diferente. En Mazatlán es claro. En Mazatlán predomina más el graffiti que el mural. Uh-huh. En Mazatlán no hay tantos murales, en Culiacán hay más murales, uh-huh. porque en Mazatlán predomina esa estética americana, uh-huh. donde empiezan a buscar más la cuestión del graffiti, ¿no? Y hay mucho trabajo de graffiti en Mazatlán, bien interesante. Uh-huh. Hay unas piezas, hay unos 3D, hay muchos trepes en los hoteles, uh-huh. en los edificios altos, vas a ver esas letras y que se van como encimando, esos uh-huh. son los trepes.
Okay.
Que en Culiacán a lo mejor no hay tanto, sino hay otro tipo de representación. Entonces, cada ciudad tiene como su esencia diferente, o más bien es pues, refleja su identidad.
Okay. Oye, Mari, entonces, y ahorita en ese trabajo que estás haciendo en esa estancia, ¿cuál es el objetivo así?
Mira, el objetivo ahorita es la cuestión de entender el fenómeno, uh-huh. para lo cual nosotros instituimos, bueno, yo y pues otros académicos uh-huh. que están trabajando conmigo, alumnos y todo, hicimos el Observatorio de Arte Urbano Culiacán, uh-huh. donde estamos trabajando el registro, estamos haciendo el mapeo y ahorita llevamos 680 piezas registradas y mapeadas ya en un mapa digital donde nosotros podemos ubicar en dónde se ubican, en qué zona hay más graffiti, en qué zona se concentran más los murales, para empezar a entender también la cuestión de la territorialidad de estas expresiones. También estamos trabajando pues en conocer a los actores, quiénes son los principales escritores de graffiti de la ciudad y quiénes son los principales artistas urbanos. En artista urbano me voy a referir solamente, nosotros solamente estamos trabajando con mural. Nosotros no estamos registrando esculturas, nosotros no estamos registrando otro tipo de expresión.
Ok, vamos a ir a un pequeño corte de estación y regresamos a su programa Ciudad Abierta.
Estás escuchando Radio UAS a través de las frecuencias 96.1 FM, 1150 en AM, en Los Mochis en el 102.9 y a través de internet en el sitio www.radiowas.org. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro 2025.
Somos las y los que hemos estado siempre del lado correcto de la historia. Acción Nacional ha fomentado para las mujeres de México el mismo salario para mujeres y hombres, estancias infantiles para madres que trabajan, la no discriminación, el respeto a los derechos de las adultas mayores, por un México que respeta a las mujeres. Vota por las candidatas a diputadas por la coalición Fuerza y Corazón por Sinaloa. Llegó la hora del cambio. Vota PAN, coalición Fuerza y Corazón por Sinaloa.
Al poner en marcha la Universidad Regional 2024, la UAS anuncia la duplicidad en apoyo a deportistas que obtengan medallas en etapa nacional.
La solidaridad de la universidad está precisamente con ese gran esfuerzo. Aquí debería de estar la mano de gobierno del Estado y no lo está. Está el ataque y el reproche.
Doctor Robespierre Lizárraga Otero, responsable de rectoría.
Regresamos a su programa Ciudad Abierta. Vamos a comentar un poquito por este tema que estamos comentando por el micrófono. Porque la tradición que conocemos cuando hablamos de mural, pues nos referimos a, pues, a los clásicos, ¿no? Diego Rivera, Clemente Orozco, Siqueiros, bueno, y esa escuela, ¿no?, que hubo en México, que lo vemos todos los días en los billetes por ahí todavía, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay? ¿Algunas diferencias en términos de expresiones estéticas o
sí, mira,
hay un hilo conductor de eso.
Mira, ¿no? Hay al textos y académicos que dicen que, bueno, que el mural urbano que se está dando hoy en día en las ciudades es reflejo directamente de la escuela clásica del muralismo mexicano. Puede ser, pero yo, en base a lo que hemos estado observando, encuentro muchas diferencias en la cuestión estética de lo que nos proponen estos jóvenes muralistas, ¿no? Los nuevos chavos que están apropiándose del espacio público tienen una estética y un dinamismo muy diferente a lo que sucede con los muralistas clásicos. Si tú quieres comparar a un Diego Rivera con lo que están haciendo hoy en día, no hay... Porque en primera Diego Rivera nacionalista y todo... pero aparte estaban en espacios cerrados, la gran mayoría estaban en escuelas, en hospitales. Y por otro lado, eran historias muy complejas las que nos contaban. Eran 500 personajes y algunas cuestiones del Scorch, pero eran una cuestión muy elaborada. En cambio, el mural urbano que estamos viendo hoy en día es un mural mucho más simbólico, más ágil, más rápido. Tú ves que con tres elementos ellos te cuentan la historia de la danza del venado. Con dos elementos más ellos te cuentan la cuestión de la mariposa cuatro estrellas y los tenábaris a través de una dinámica muy diferente y también la cuestión de la escala. Nosotros nos hemos dado cuenta, porque también hicimos un recorrido por los pueblos mágicos de Sinaloa, precisamente viendo, bueno, qué sucede con estos elementos, donde un mural que hace el pintor tradicional, el que ya es un pintor, pues, de nuestra edad, ¿no? Cincuentón, que está trabajando, te das cuenta que viene directamente con la escuela clásica del muralismo, mucho detallito, muchos elementos. Entonces tú pones eso en la escala de la ciudad y en la velocidad en lo que nos movemos en la ciudad y no se aprecia. En cambio, tú ves un mural de un chavo, pongamos el ejemplo de Dr. Face, que está trabajando mucho en los pueblos mágicos, es un mural mucho, muy dinámico, que tú pasas rápido y lo ves y lo entiendes y captas la idea, porque manejan una escala urbana que no se manejaba en la escala del muralismo tradicional. Bueno, me van a decir, no, pues es que en la ciudad universitaria, en México, ahí está, bueno, pues era uno, pero la gran mayoría de los murales de la escuela mexicana tradicional tenían otro contexto.
Claro,
sí, en sí. Cambio, por ejemplo, hoy también aquí en Culiacán están los murales que tiene el Dante en la Prepa Zapata. Uh-huh. Si ustedes los han visto, son murales muy impactantes y que también son pocos elementos, y que de repente pasa, está la escala ahí, uh-huh, y es otra escala. Sí. Que si tú te vas a la Biblioteca Central de la UAS y ves el mural que está dentro de la Biblioteca Central de la UAS, uh-huh, con una carga académica muy relacionada con el muralismo tradicional, ahí están las dos vertientes estéticas. Bueno. Una no es más que otra. Pero son diferentes momentos históricos en los que se están dando. Por eso es que regreso yo otra vez, que este trabajo que yo estoy haciendo forma parte de la historia urbana de la ciudad. Claro. Porque al final de cuentas, estas representaciones, tanto el graffiti como el mural urbano, cuentan la historia. No, si tú lo ves, vas a entender el momento histórico en el que estamos viviendo en nuestra ciudad.
Muy bien, muy bien. Oye, Marina, pues no sé si ahorita, si quieres, nos ponemos de acuerdo o después, porque vale la pena hacer una plática más extensa sobre este tema. La verdad, da para mucho, sobre todo yo tengo varias preguntas.
Porque
tenemos aquí algunos murales, inclusive, ¿no?, de la vieja escuela, el edificio que tenemos acá en el parque Constitución, y en fin, hay por ahí, y unos que se han hecho posteriormente, ¿no? Es un tema muy interesante, muy y se me hace que es muy digerible, pues, por los radioescuchas, ¿no? Vamos a dar paso, tenemos aquí también en la cabina a la coordinadora del posgrado. Maestría y doctorado. Así que, disculpa, bueno, no soy muy grupo de nombres. Perdón, disculpa.
Buenas tardes, yo soy la coordinadora del doctorado en arquitectura y urbanismo. La coordinadora del posgrado no nos acompaña en esta ocasión, viene nada más la coordinadora de la maestría.
Coordinadora de maestría, coordinadora de
doctorado.
De doctorado, perfecto. No, pues es la plana mayor, ¿no? Vienen a hablarnos sobre una convocatoria.
Así es.
Adelante.
Pues precisamente el viernes se aprobó la convocatoria tanto de maestría como de doctorado, y a partir de ese día pues empezamos a socializarla, y pues motivo por el que estamos aquí, sí, muchas gracias por el espacio, continuamos pues socializándola porque tenemos muy poco tiempo, realmente pues el 26 de abril termina el cierre para que se puedan registrar,
o sea, que pronto,
y puedan entregar la documentación que se está solicitando,
que se requiere.
Entonces es poco tiempo y pues necesitamos pues difundirla.
¿Dónde pueden acceder? ¿Alguna página web? ¿En dónde pueden acceder a algunos datos, requisitos? La página de la Facultad de Arquitectura, por medio de del Facebook de Arquitectura, las diferentes redes sociales o plataformas que tiene la facultad, me imagino que estará esa información ahí.
Sí, sí está. Muy buenas tardes. Muy interesante el tema, doctora Mariana.
Gracias.
Me presento, yo soy Natalia Correa del Val, la coordinadora del programa de maestría en arquitectura y urbanismo.
Una disculpa por no presentarme.
Del posgrado de nuestra Facultad de Arquitectura, que tiene a bien dirigir nuestra directora, la doctora Armida Llamas Estrada, y que también estamos bajo la coordinación de la doctora Silvia Cristina Rodríguez González, que es la coordinadora del posgrado. Y pues nosotros venimos aquí agradeciendo el tiempo para hacer la oferta de nuestros programas de maestría y de doctorado, que están abiertas a partir del viernes, está recién abierta.
¿Recién abierta la convocatoria?
Sí, para invitar a aquellos profesionistas titulados de áreas muy afines de arquitectura, diseño urbano y otras similares, ¿verdad?, para que se inscriban con nosotros si tienen la inquietud de continuar su formación profesional en el ámbito de la investigación de estas dos áreas.
Okay.
Nosotros nos encargamos de darles una formación teórica y metodológica para atender problemas en estas dos disciplinas, para que puedan aportar soluciones a nuestra sociedad.
Okay.
Y sí tenemos nuestra página de internet, que es pau.uas.edu.mx, y tenemos una página de Facebook que es Maestría en Arquitectura y Urbanismo, FAUAS. Ahí la verdad es que por cuestiones de tiempo no nos va a alcanzar a decir toda la lista de requisitos, pero sí es un proceso que vale la pena examinar antes de tomar la decisión, ¿no? Porque sí lleva varios pasos, nada que no hayan podido superar ya muchos de nuestros ya alumnos, entonces los invitamos a consultar. Esa convocatoria ya está ahí.
Muy bien, muy bien. Los programas son para maestría y doctorado.
Así es.
¿Sí? Así brevemente, años de los programas, ¿cuántos? ¿La maestría es un programa de 2 o 3 años o 4 años? ¿O el doctorado de cuántos años? ¿Tiene acceso a becas de CONACYT, algunos apoyos o no? ¿Nos pueden comentar?
Bueno, el doctorado tiene una duración de 6 semestres, que son 3 años, y sí tiene reconocimiento CONACYT. Reciben una beca aquellos aspirantes que hayan cumplido con todos los requisitos y que hayan sido aprobados. Y bueno, y la
maestría tiene una duración de 4 semestres, son 2 años, y al estar inscritos en el Sistema Nacional de Posgrados, pues todos los alumnos pueden admitidos, pueden postularse a una beca de manutención por parte del CONACYT.
Muy bien, muy bien, muy bien. Hay una convocatoria que también que es el quinto coloquio internacional de ciudades del turismo, que me comentó la doctora Silvia para comentarle aquí, donde participa también la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es un evento que organiza la Universidad Veracruzana junto con varias universidades, creo aquí veo logotipos, hasta es Puebla aquí, creo que es Nuevo León, bueno, en fin, varias universidades del país, y es el décimo coloquio internacional de ciudades del turismo, que se lleva a cabo en la ciudad de Xalapa, Veracruz, del 4, 5 y 6 de septiembre del 2024, y donde participarán algunos docentes nuestros ahí, algunos investigadores. De hecho, la doctora por ahí aparece, me comentaba Mariana que también ahí anda.
También vamos a participar en ese coloquio, en la mesa 7, con respecto a los observatorios. Bueno, vamos a presentar nuestra experiencia en el Observatorio de Arte Urbano, cuál ha sido nuestras... descubrimientos y todos los tropiezos también que hemos tenido en esta documentación.
Pase el evento, pues estaremos esperando por acá para que platiquen sus experiencias, ¿no? Ahí a la doctora Silvia. ¿Algo que quieran comentar sobre la convocatoria?
Yo quiero hacer un comercial. Si alguien está interesado en esta cuestión del arte urbano y del graffiti, formo parte del claustro también del posgrado, tanto de doctorado como maestría, entonces podemos también seguir trabajando con este tema.
¿Alguien desde está interesado en esa
sí,
línea?
Sí, o sea, hay muchas vertientes, claro, para poderlo analizar, ¿no? Desde el turismo, desde las violencias, desde, claro, la cuestión de la historia urbana. Entonces, bueno, uh-huh, también formamos parte del posgrado de la facultad, entonces también, claro, estamos presentes ahí como asesores.
Muy bien, no, pues ahora nos llenamos de conocimiento. Esta cabina no ha habido tanto doctor junto, ¿no? Entonces, no, muy bien.
Vamos a una receta.
Sí. Adelante, doctor.
Sí, muchas gracias. Sí. Solo para recordar que sí, las fechas importantes.
Importantes, sí.
Sí, que se acerquen con nosotros con la documentación hasta este 26 de abril, porque vamos a tener un curso propedéutico de 3 semanas.
Sí.
Sí, y después de ahí hacemos varias evaluaciones, entre ellas una presentación de un proyecto, una propuesta, claro, de proyecto de investigación y una entrevista, entre los principales requisitos que deben de cumplir. También tienen que estar... hacer el examen Ceneval del ingreso, claro, al posgrado, uh-huh, y con eso ya hacemos un balance, ¿no? Pero las fechas ya son para desarrollarse en estos meses de abril, mayo y junio para comenzar en agosto.
Sí, están cercanas ya, o sea, el asunto del cierre el 20 y tanto de abril, pues ya está encima, ¿no? Y líneas de conocimiento, áreas afines, ¿qué puede ser? Historia, ingeniería...
Bueno, en el doctorado tenemos dos líneas, que viene siendo patrimonio, turismo y medio ambiente, uh-huh, y otra línea que es territorio, movilidad y vivienda.
No, pues ahí es un abanico, hasta biólogos por ahí pueden entrar, ¿no? A los programas estos, pues, o sea, uh-huh, ¿sí? Entonces, en maestría...
En maestría tenemos dos líneas, diseño urbano, arquitectónico y ambiente, y urbanismo y desarrollo regional sustentable, de tal manera que también estamos abarcando, sí, bastante, el área de la arquitectura y el urbanismo.
Muy bien, muy bien.
Muchas gracias.
No, de nada, no, pues está un poco cargadito el asunto, pero ya estamos por despedirnos aquí de los controles, Luis Aguilar, Javier Aguilar, siempre me confundo. Ok,
ya
bueno, nos escuchamos el próximo jueves en su programa Ciudad Abierta.
Ciudad Abierta.